pregunta que voy a intentar contestar en esta segunda sesión es, ¿qué tipo de libro es Apocalipsis? ¿Qué tipo de libro es? Porque la Biblia no es un libro, es más bien una pequeña biblioteca. Como sabéis, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero no todos esos libros son del mismo tipo o del mismo género, ¿verdad? Podemos dividir ambos testamentos en cuatro secciones principales, más o menos. En cuanto al Antiguo Testamento, tenemos el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. En segundo lugar, tenemos los libros históricos, a partir de Josué hasta Esther. Luego tenemos los libros poéticos, de Job a Cantar los Cantares. Y a partir de ahí tenemos los libros proféticos, de Isaías a Malaquías. Sé que se pueden dividir de otra manera, pero es una forma de dividir esos 39 libros en cuatro tipos diferentes de libros. La ley, historia, poesía, profecía. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, también podemos hablar de cuatro secciones en cuanto a tipos de libros. Los cuatro evangelios no son exactamente historias sin más, son historia especial, ¿no? Evangelios. No nos cuentan muchos detalles sobre la vida de Jesús hasta los 30 años, no son biografías normales, pero sí son un género en particular de literatura, que son los evangelios. Luego tenemos el libro de Hechos, que sí que es un libro claramente histórico, los 30 primeros años de la iglesia cristiana. En tercer lugar tenemos las cartas, las de Pablo y las generales, y luego tenemos Apocalipsis, después de las cartas. También son cuatro secciones, y cada sección contiene un tipo de literatura en particular que hay que saber interpretar según sus características, ¿no? En ese sentido, cada sección de la Biblia requiere una lectura y una interpretación propias de cada género de literatura. Ahora, esas secciones no son, digamos, como cajas herméticas, porque muchas veces hay una mezcla en un libro de la Biblia de diferentes tipos de literatura. Es decir, no es que podamos decir, no, el libro tal es solamente lenguaje narrativo y el libro tal solo lenguaje poético. No, muchas veces hay una mezcla. Pero estamos hablando de géneros de libros, géneros de literatura. Y esto es importante para que podamos entender Apocalipsis bien. Para poner algunos ejemplos, el Pentateuco, esos cinco libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, contienen una mezcla de historia, leyes, poesía y profecía. Por lo menos esas cuatro cosas se encuentran en mayor o menor medida en los cinco libros de Moisés. No todo es historia. La mayor parte es historia, pero luego también hay partes que no son historia. Por ejemplo, la canción de Moisés y de su hermana María en Éxodo 15 es poesía. Es una canción, es poesía hebrea, es una de las primeras canciones de toda la Biblia, y se encuentra dentro de un libro, Éxodo, que es un libro histórico y de leyes, pero dentro de ese libro, fijaos que viene una canción, que ya es otro estilo, es otra forma de lenguaje diferente. De la misma forma, los libros históricos, pues predomina en esos libros el lenguaje narrativo, narrando acontecimientos, las vidas de una serie de personas, de personajes, etcétera, etcétera. Pero también dentro de esa sección de libros históricos, desde Josué hasta el libro de Esther, también hay otras cosas. Hay algo de poesía, hay algo de profecía, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la canción, otra vez, una canción de Débora y Barak, que ocupa el capítulo 5 de Jueces. El libro de Jueces es un libro histórico. Narra 300 años de historia, desde Josué, la muerte de Josué, hasta Samuel, más o menos. 300 años es historia, las vidas de los jueces o libertadores, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa sección tenemos un capítulo entero, que es Jueces 5, que es una canción, canción de Débora y de Barak. Entonces, tampoco tenemos que tener la idea de que Si un libro es así, pues todo libro tiene que ser así. No, el libro es así, pero hasta en Génesis hay poesía. Ahora, Génesis no es un libro poético como libro, pero contiene pequeñas partes que son poéticas. Pero en general es un libro que pertenece al género narrativo o histórico. Bueno, todo esto es como a modo de introducción a lo que vamos a ver en Apocalipsis. El libro de Job es un libro poético en general, pero también contiene lenguaje histórico, narrativo. Hay lenguaje apocalíptico en los evangelios y en algunos de los libros proféticos como Isaías y otros, y no solamente en Apocalipsis, ¿no? Hay lenguaje apocalíptico, ya veremos qué es eso, pero hay lenguaje apocalíptico en otros libros, no solamente en Apocalipsis. Y algunas de las cartas de Pablo, según dicen los expertos, algunas cartas de Pablo contienen himnos. Filipenses 2 puede ser un ejemplo, 1 Timoteo 3:16. Hay algunos ejemplos de donde parece que Pablo está citando como si fuera a citar de un himno cristiano de la primera etapa de la iglesia. Había himnos y Pablo parece que está citando. Entonces ya donde él está citando un himno, pues es un lenguaje diferente, es lenguaje propio de una canción o de un himno que se cantaba, ¿no?, en aquel entonces, pero es dentro de lo que es el género de las epístolas o de las cartas. Entonces, lo que intento decir con todo esto, con estos ejemplos, es que es muy importante, no solamente con Apocalipsis, sino con cualquier libro de la Biblia, es importante que intentemos identificar el tipo del libro, el género de literatura de cada libro, porque si no empezamos así, no vamos a tener en cuenta las características propias de cada género de literatura y nos vamos a equivocar seguramente. Si queremos interpretarlo correctamente, tenemos que identificar el género literario de cada libro, de Apocalipsis en este caso. Entonces, ¿qué tipo de libro es Apocalipsis? ¿A qué género literario pertenece? Y voy a decir tres cosas sobre este segundo aspecto del tema. En primer lugar, voy ya con el primer punto principal. Apocalipsis es un libro profético. Profético. Bueno, ya sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos libros proféticos. Están los profetas llamados mayores, no porque sean más importantes, sino porque son más grandes. Desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Luego tenemos los profetas llamados menores. No son menos importantes, es tan palabra de Dios como los otros, desde Oseas hasta Malaquías, los 12 profetas llamados menores. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, tenemos un solo libro profético y es Apocalipsis. Si comparamos Apocalipsis con Isaías o con Zacarías o libros así, enseguida vamos a notar un parecido entre el estilo de Apocalipsis con el estilo de los libros proféticos. Eso lo veremos ahora. Claro, en el Nuevo Testamento es cierto también que hay profecías en otros libros, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en el libro de Hechos, en Romanos, Corintios, Tesalonicenses. Vamos, hay muchas profecías dentro de lo que son los evangelios y las cartas y hechos y tal. Pero Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que se puede clasificar como libro profético, como libro. ¿Pero qué significa eso, que sea libro profético? Lo que hace que un libro sea profético no es tanto que haya muchas predicciones sobre el futuro. Esa no es la esencia de ser profético. Profético quiere decir, en primer lugar, alguien está hablando de parte de Dios, delegado por Dios para hablar en su nombre, con un mensaje de Dios para unas personas determinadas. No tiene por qué contener necesariamente predicciones sobre cosas que van a pasar en el futuro. Hay libros proféticos que tienen más predicciones y otros que tienen menos, pero eso no es la esencia. La esencia es alguien siendo como portavoz de Dios, hablando en nombre de Dios y Dios a través de él, y entonces es un mensaje de Dios a través de esa persona dirigido a unos oyentes, unos lectores determinados, fuera Israel o en otro lugar, en Nínive, en caso de Jonás. Pero vamos, el caso es que un libro profético es eso, ¿no? Es alguien hablando en nombre de Dios, un mensaje de Dios. Y puede ser una palabra más directa o menos directa, pero vamos, es para que esa palabra sea comunicada a las personas que fueran. Si miramos, por ejemplo, cómo empieza Isaías, estamos intentando entender que Apocalipsis también es un libro profético. Isaías empieza diciendo visión, fijaos en esa palabra visión, luego Apocalipsis, visiones también de Juan, que el Señor le dio a Juan, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio, visión, acerca de Judá y Jerusalén en días de esos reyes, ¿no? Luego si pasamos a Jeremías, otro profeta llamado Mayor, pues algo parecido, Jeremías 1:1, también dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Yahvé que le vino en los días de Josías. Es una profecía porque es palabra del Señor a través de Jeremías a los de Judá o los que fueran, ¿no? En este caso los de Judá. Y bueno, Oseas igual. Y luego cuando pasamos a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo, lo que ya hemos leído en la sesión anterior, aunque las palabras no sean exactamente iguales, pero si nos fijamos, es algo muy parecido. Como Juan recibe esa palabra del Señor para las siete iglesias, es muy parecido a como Isaías, Jeremías, Oseas y los demás profetas de antes de Cristo también recibieron sus palabras de Yahvé para transmitirlas al pueblo de Israel, a Judá, en Babilonia o donde fuera, ¿no? Entonces, Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que es así, como los libros proféticos del Antiguo Testamento de la Biblia. Es un libro profético. Ahora, vamos a pasar a lo que va a ser la parte principal de esta segunda sesión. Apocalipsis es un libro apocalíptico. Yo sé que esto parece una redundancia, ¿verdad? Claro que es, por eso se llama Apocalipsis, claro que es un libro apocalíptico, pero no siempre entendemos, sí, pero ¿eso qué es? ¿Qué quiere decir un libro apocalíptico? ¿Cómo son esos libros llamados apocalípticos? Entonces voy a intentar, en este segundo punto, es un libro apocalíptico, voy a intentar explicar en qué consiste el carácter apocalíptico de un libro, no solo de Apocalipsis, y cómo vemos eso aquí en Apocalipsis también. Entonces tengo tres preguntas dentro de este segundo punto, que es un libro apocalíptico, tengo tres preguntas que voy a intentar contestar al respecto. Primero, ¿qué significa la palabra apocalíptico? Pues la palabra viene de una palabra que significa desvelar, descubrir, manifestar y cosas por el estilo. Es la idea de quitar el velo, de abrir la cortina para que se pueda ver lo que hay detrás del velo o de la cortina, ¿no? Es como quitar lo que está tapando para que podamos ver lo que hay detrás. Esa es la idea esencial de la palabra en sí, apocalíptico, ¿no? Así que un libro apocalíptico es un libro que quita el velo para revelar algo que hay detrás de ese velo, algo que estaba antes oculto y ahora lo vemos porque se ha quitado la cortina que estaba tapándolo. Segunda pregunta, ¿qué ejemplos hay de libros apocalípticos? Y para empezar, hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la Biblia y los tres mejores ejemplos son Ezequiel, Daniel y Zacarías. En esos tres libros, no digo que sean los únicos, pero en esos tres libros especialmente, Ezequiel, Daniel y Zacarías, tenemos dentro de lo que es el género profético, tenemos ejemplos de lenguaje apocalíptico, en Ezequiel, Daniel y Zacarías. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de estos tres libros. Ezequiel 1, nos vamos a referir más de una vez hoy a Ezequiel 1, del 4 al 10. Tenemos un buen ejemplo de lo que es lenguaje típicamente apocalíptico, no solo ya de la Biblia, sino como veremos ahora, también de libros apocalípticos extra bíblicos, fuera de la Biblia, pues también los había y los hay, pero esto es un ejemplo bíblico del lenguaje apocalíptico, Ezequiel 1, del 4 en adelante. No lo vamos a leer entero, pero para que nos hagamos una idea. Dice Ezequiel: miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Esto es importante porque también en Apocalipsis también hay cuatro seres vivientes, y de eso también hablaremos en la siguiente sesión, si no me equivoco, o la otra. Cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Habían ellos semejante de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Bueno, no vamos a seguir, pero cogéis la idea. O sea que este lenguaje aquí, en Ezequiel 1, es típico de lo que es el género apocalíptico. Es este tipo de lenguaje, con un lenguaje así no muy real, no de nuestra vida cotidiana. Es un lenguaje casi fantástico, que tiene estas características de monstruos o de cosas raras, que todos se mezclan en visiones para transmitir algún mensaje de parte de Dios, en este caso, algún mensaje espiritual, ¿no? Apocalipsis 1, del 15 en adelante también: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí, ahora tenemos otra descripción apocalíptica, típica del lenguaje apocalíptico: una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito. Los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Bueno, todo este tipo de lenguaje en los profetas es típico de la literatura apocalíptica. Si pasamos a Daniel, es otro buen ejemplo, Daniel 7, pues algo por el estilo, ¿no? Daniel 7, del 1 al 7, no lo vamos a leer todo, pero dice Daniel 7:1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Esto es importante. Sueños y visiones son cosas muy parecidas en la Biblia. Son formas en aquel entonces de que el Señor hablaba a diferentes personas. Dice, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Esto es muy parecido a lo que le pasó a Juan en Apocalipsis, ¿no? No dice un sueño, pero sí se usa la idea de una serie de visiones que el Señor le dio a Juan en Apocalipsis. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo a mi visión. ¿Veis cómo tanto Ezequiel como Daniel usan mucho palabras como: yo estaba mirando y vi esto y vi lo otro? Porque es lenguaje de visiones. No lo veían como: yo os estoy viendo a vosotros y vosotros a mí ahora. Porque son visiones dentro de la cabeza. Dice aquí, en su cabeza, no con sus ojos físicos, ¿no? Esto es importante. Dice, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, la primera como león, con alas de águila. Versículo 5, otra segunda bestia semejante a un oso, y así, cuatro bestias, cada una diferente, pero con una imagen así, terrorífico, pero transmitiendo alguna lección sobre algo que Dios iba a hacer o quería transmitir a la gente, ¿no? Daniel 7, del 13 al 18, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora entra Cristo, ¿no? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, etcétera, etcétera. Es también una parte de esas visiones que tuvo Daniel antes de Cristo. Luego, si pasamos a Zacarías, sin entrar en muchos detalles, la profecía de Zacarías, la primera mitad de Zacarías consiste en ocho visiones que tuvo Zacarías. Ocho visiones bastante raras, difíciles de entender, con cosas que él vio en esas visiones muy raras, simbólicas, simbolizando diferentes cosas. Pues igual, esto es lenguaje apocalíptico, ¿no? En Zacarías lo podemos ver rápidamente, solamente un par de ejemplos. Zacarías 1:7, es la visión, de, bueno, solo podemos fijarnos en los títulos, la visión de los caballos, ¿no? Antes del versículo 7. Luego visión de los cuernos de los carpinteros. ¿Lo veis? Capítulo 3, visión del sumo sacerdote Josué. Y otros, candelabro y el oro y los olivos, el rollo volante. Bueno, son ocho visiones que tuvo Zacarías. Y esas visiones y ese lenguaje, pues todo eso es típico de lo que es el género apocalíptico. Luego hay libros apocalípticos judíos que no están en la Biblia, no son libros inspirados por Dios, son libros judíos fuera de la Biblia, pero también hay libros judíos apocalípticos extrabíblicos, como el libro de Enoch, libro de los secretos de Enoch, el apocalipsis de Baruch, el cuarto libro de Esdras. Estos son ejemplos de que los judíos tenían también sus libros apocalípticos aparte de la Biblia, de las escrituras hebreas. Ellos tenían también sus libros apocalípticos, pero no inspirados, no canónicos, venidos, digamos, del Señor, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cómo son entonces los libros apocalípticos? Esto es importante. ¿Cómo son esos libros apocalípticos? Todos ellos, los de los judíos, los libros de Enoch y todo eso, estas partes de Ezequiel, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, ¿cómo son todos estos libros apocalípticos? Y bueno, os voy a decir cuáles son algunas de las características típicas de los libros apocalípticos. Primero, ahora voy con una lista, pero estas son características típicas de más o menos todos los libros apocalípticos, sean de la Biblia o de fuera de la Biblia, pero suelen tener estas características. Primera característica. Los libros apocalípticos fueron escritos en tiempos especialmente turbulentos. O sea, todos estos libros nacieron en tiempos especialmente turbulentos, con inestabilidad, con guerras, con todo tipo de revueltas, confusión, etcétera, etcétera. Son los tiempos típicos cuando nacen los libros apocalípticos, ¿no? En segundo lugar, contienen visiones que tuvieron sus autores. Visiones, es una palabra importante, vamos a subrayar, visiones, es importante. No es lenguaje normal, no es algo que alguien haya visto con estos ojos físicos. No, son visiones, es otra cosa distinta. Tercera característica, contienen lenguaje altamente simbólico, eso ya lo hemos visto. Cuarto lugar, contienen descripciones fantásticas, como las películas. Yo sé que cuando yo hago una comparación entre algo de la Biblia y una película parece un poco irreverente, pero a mí me ayuda a veces pensar en películas como o libros como Señor de los Anillos. No, yo no, da igual que nos guste no este tipo de película, pero es un ejemplo, ¿no? Señor de los Anillos para mí es un ejemplo secular o no cristiano, aunque Tolkien, el autor de los libros, era católico, pero vamos, quiero decir que Señor de los Anillos lo puedes ver como representando el triunfo del bien sobre el mal a través de una serie de cosas fantásticas y guerras y monstruos y todo ese tipo de cosas, salvando las distancias, pero hay cierto parecido entre eso y lo que vemos en la literatura apocalíptica, cosas que parecen más fantásticas que realistas de nuestra vida de cada día, por así decirlo, ¿no? Parece como si fuera algo de ciencia ficción o algo así. Pero esto es típico de los libros apocalípticos, dentro y fuera de la Biblia. Estos libros, en quinto lugar, describen acontecimientos presentes y futuros en términos de grandes cataclismos. Es decir, no es que hubiera tal cataclismo, pero usan el lenguaje de cataclismos, de galaxias destruyéndose y de planetas y cometas chocándose y de mares inundando ciudades enteras y continentes. O sea que acontecimientos tanto del presente como del futuro muchas veces se describen con este tipo de lenguaje en forma de un gran cataclismo, ¿no? Pero no es porque esto sea así literalmente, es una forma apocalíptica de representar cosas que o están pasando o que van a pasar. Es como si nosotros hoy, pensando en el avance del Islam o este tipo de cosas que están pasando en el mundo, es como si alguien quisiera describir, representar eso, pero no en forma literal, no decir, sí, porque ayer Estado Islámico entró en otra ciudad de Siria, tal, 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 pero alguien con un don poético o más apocalíptico tiene la idea de, no, lo voy a representar de otra manera, simbólicamente, no literalmente. Pues un poco es así como es la literatura apocalíptica. En sexto lugar, son libros escatológicos, es decir, hablan de los últimos tiempos. En séptimo lugar, estos libros pretenden transmitir consuelo y esperanza a sus lectores en esos tiempos turbulentos. Están llenos de miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está pasando todo esto? Pero los autores de estos libros apocalípticos lo que pretenden es ofrecer algún tipo de ánimo, de paz, de tranquilidad a la gente pasando mal por esas preocupaciones de todo lo que está pasando a su alrededor. Todo esto son cosas típicas del género apocalíptico. Y bueno, si pensamos en Apocalipsis, ¿no? Todas esas características están ahí en Apocalipsis, ¿no? No hace falta que lo demostremos, pero he dicho las características escritos en tiempos turbulentos, Apocalipsis. Contienen visiones. Apocalipsis está lleno de una serie de visiones que tuvo Juan. Contiene lenguaje simbólico, Apocalipsis. Contiene descripciones fantásticas, los cuatro seres vivientes, etcétera, etcétera. Monstruos que tienen como cabello de una mujer y luego tienen cara de escorpión y no sé qué, no sé cuánto. Todo esto es en Apocalipsis, claramente, ¿no? Describen acontecimientos presentes y futuros en términos de grandes cataclismos, Apocalipsis. O sea, todas estas características típicas del género apocalíptico se encuentran también dentro de Apocalipsis. Entonces, no es solo por el nombre Apocalipsis que decimos que es un libro apocalíptico, es porque tiene todas las marcas, todas las características típicas de todo ese género de literatura que se conoce como el lenguaje o la literatura apocalíptica, ¿no? Pero ahora tenemos que pasar a la tercera cosa, quiero decir, la última en esta sesión. Es un libro poético. Estamos preguntando, vale, pero ¿qué tipo de libro, qué género de literatura es Apocalipsis? ¿Es profético? ¿Es apocalíptico? Y ahora, ¿es simbólico? Es un libro simbólico. Esto es lo que todos ya sabíamos. Todos sabíamos ya, mucho antes de entrar aquí hoy, si sabíamos algo de Apocalipsis, sabíamos que era un libro diferente. Era un libro un poco raro, lleno de simbolismo, de 666, de siete esto, siete lo otro, siete trompetas, copas de ira, no sé qué, no sé cuánto. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Es un libro lleno de símbolos, ¿no? Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos eso, que es un libro simbólico? Lo que queremos decir básicamente es que el lenguaje de buena parte de este libro, aunque no de todo el libro, pero de buena parte del libro, es un lenguaje no literal. No literal. O sea, cuando digo esas palabras, yo sé que algunos ya, no digo vosotros, pero algunos pueden estar pensando, es que este hombre no toma en serio la Biblia, la palabra de Dios. Está diciendo que si para no es literal, es lo que solemos oír decir a los liberales, los que no creen en la Biblia. No es literal. Pero cuidado, yo estoy diciendo que no es literal, como digo, que el buen samaritano no es literal. Es un lenguaje figurado, es un lenguaje especial para transmitir una enseñanza, un mensaje. Pero no porque sea menos palabra de Dios. Es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Pero tiene otra forma distinta del lenguaje normal de historia, de narración histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no debemos interpretar ese lenguaje no literal como si fuera literal. Esto es evidente. Si un lenguaje es un lenguaje no literal, sino simbólico, es una alegoría, es una parábola, es una forma de hablar, no es literal, es un error interpretarlo como si fuera literal. Pero eso es lo que se está haciendo con Apocalipsis. Estamos interpretando lenguaje no literal como si fuera lenguaje literal. Es un error. Y de ahí surgen, en mi opinión, bastantes errores, ¿no? tenemos que reconocer el simbolismo. Por ejemplo, sabréis que en Apocalipsis el número 7 viene un montón de veces, viene 54 veces. El número 7 viene 54 veces en 22 capítulos de Apocalipsis. Por algo será. Qué casualidad, ¿no? 7, 54 veces. No, no es por casualidad, es porque el número 7 muchas veces, aunque no siempre, tiene un valor simbólico para la mente hebrea, incluso para otros pueblos también. El número 7, el número de la perfección, de algo que es completo, es un simbolismo. Es un error pensar que siempre que lees el número 7, son 7, ni más ni menos 7. Algunas veces son 7, pero otras veces es la perfección, es un número con un valor simbólico, y eso hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros continuamente, cada día, usamos también lenguaje que no es literal. Claro, nosotros lo hacemos inconscientemente, porque sale de nosotros y es parte de nuestro lenguaje, pero decimos, fulano, un deportista, es una máquina. No es una máquina. Es una forma de hablar, es una máquina, es como si fuera una máquina. O decimos, se va por los cerros de Úbeda. O se lo he dicho mil veces, no mil veces, no, se lo has dicho 3 veces, pero es como si fuera mil veces. Pero dices mil porque tú también usas lenguaje no literal, ¿verdad? Pues sí, todos lo usamos. Entonces, que no nos sorprenda, que no nos sea un problema encontrar en la Biblia a veces este tipo de lenguaje. Por ejemplo, ejemplos de lenguaje no literal en la Biblia. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Eso es de la Biblia. ¿Es literal? No. Es simbólico, es metafórico, si queréis. Los ojos del Señor. El Señor no tiene ojos. No tiene cuerpo, no tiene ojos. No. ¿Qué quiere decir? Él ve todo. Ahora, no con ojos, como nosotros entendemos lo que son ojos, pero el Señor no tiene un cuerpo como nuestros cuerpos. Pero son formas de hablar. Y de eso hay mucho en Apocalipsis. Quizás más que en cualquier otro libro. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ovejas literales o no literales? No literales. Sus ovejas espirituales. ¿Somos ovejas literales? No. ¿Somos ovejas del Señor? Sí. Entonces, lo que todos entendemos perfectamente cuando digo así es fácil, pero cuando llegamos a Apocalipsis, cambiamos de chip y ya no estamos tan dispuestos a admitir lenguaje simbólico. ¿Pero por qué no? Si Apocalipsis es el libro por excelencia del lenguaje de este tipo, a un nivel mucho más alto, ¿no? Esto es mi cuerpo. Uno de los debates de la Reforma. Esto es mi cuerpo. ¿Eso es literal o es metafórico? Si es literal, nos hemos equivocado de sitio esta mañana. Si es literal, cuando el pastor o el sacerdote, esto es mi cuerpo, es un milagro, la transubstanciación está basada en una interpretación literalista de una frase que no es literal, en boca del Señor. El cuerpo del Señor estaba sosteniendo en ese momento el pan en su mano. ¿Dónde está su cuerpo? ¿En la mano de su propio cuerpo? ¿Hay dos cuerpos entonces? Todos entendemos que eso no puede ser literal. Pero claro, eso fue parte de la causa de la Reforma del siglo XVI. O sea, que confundir el lenguaje literal con lenguaje no literal o metafórico, ¿no? Entonces, Apocalipsis contiene mucho lenguaje no literal. Cosa lógica cuando recordamos que la mayor parte del libro fue dada a Juan en una serie de visiones. Apocalipsis son visiones. Dice, yo vi, y después vi, y después vi, y después vi. Está viendo, pero no viendo con estos ojos, sino viendo en visiones, como si fueran sueños. Si digo sueños, no tenemos ningún problema. Pero cuando digo visiones, ya estamos en otra onda. Pero una visión es como si fuera un sueño. No hay mucha diferencia, bíblicamente hablando, entre Dios hablando por un sueño, como en el caso de Faraón o Nabucodonosor, que Dios hablando por una visión como Juan o Isaías o Jeremías. Son dos formas de que Dios pone un mensaje en la mente de una persona para que él transmita ese mensaje a los que lo tengan que transmitir, sea un sueño o sea una visión. Pero no es literal, es una imagen con un mensaje, es diferente. Solo quiero que veamos, para terminar, algunos ejemplos en Apocalipsis de este tipo de lenguaje simbólico. Vamos rápido. Apocalipsis 1:12. Yo sé que ya sabéis esto, no hace falta que os diga ningún ejemplo, pero para que veamos algunos ejemplos. Apocalipsis 1:12 dice, 1:12, Dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y a partir de ahí tenemos una imagen con un mensaje, candeleros de oro. Y más abajo, versículos 16, por ejemplo, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, es una visión. Y luego pasamos al versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en la visión, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Ahora viene la interpretación, si queréis. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que en este caso tenemos la suerte de que se nos da la interpretación. Y si no, nos liamos. Pero quiere decir que ahora sabemos que candeleros de oro no es por ser candeleros de oro, es que tienen un significado. Simbolizan algo. Y luego se nos dice qué simbolizan. Está claro. Es lenguaje no literal. Y luego se nos da la interpretación. No siempre se nos da la interpretación. Pero aquí tenemos un buen ejemplo para que veamos que sí, ¿no? Apocalipsis 4, del 4 al 7. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra vez se nos da la interpretación. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, como en Ezequiel 1. Cuidado, es importante la comparación. Llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente semejante a un león, igual que en Ezequiel o en Daniel. El segundo semejante a un becerro. El tercero tiene rostro como de hombre, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo de lenguaje de visiones, lenguaje no literal, lenguaje con un significado espiritual en Apocalipsis. Apocalipsis 6, del 12 al 14, lo de los sellos. Cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas cayeron del cielo, la higuera como la higuera deja caer sus higos. O sea, todo esto también es lenguaje de visiones, que Juan vio en las visiones que le dio el Señor. No es lenguaje literal, no lo vio con estos ojos, lo vio con otros ojos. Dios lo puso en su mente para que él lo transmitiera como mensaje de Dios a las 7 iglesias y a nosotros hoy. Bueno, podemos dar muchos más ejemplos. Apocalipsis 12, la mujer del dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Eso qué quiere decir? Una mujer vestida del sol. Es difícil imaginarnos esa imagen. Una mujer vestida del sol. Pues algún significado tendrá, ¿no? Como la luna debajo de sus, con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y luego sale el gran dragón, en el versículo 3, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual que en Daniel, sus cabellos 7 diademas, su cola arrastraba. ¿Es Satanás así? Lo tenemos que pensar, concebir como un dragón, literalmente, tener en nuestra mente la imagen de un dragón y decir, ¿ese es Satanás? No. Es lenguaje típico, de la literatura apocalíptica, etcétera, etcétera. Bueno, podemos dar más ejemplos. Apocalipsis 20, el capítulo más polémico, lo del milenio y todo eso. Apocalipsis 20 dice, vi en las visiones que Dios me estaba dando, vi, pero no con estos ojos, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Esto es literal o no es literal? Yo creo que no es literal. Es otro ejemplo más. De tantos ejemplos. De que no hay que entenderlo literalmente. Hay que entender el mensaje detrás de las imágenes, de una cadena, una llave, un abismo y todo esto, ¿no? Entonces, concluyendo. Lo que hemos visto en esta segunda sesión, hemos intentado contestar o responder a la pregunta, ¿qué tipo de libro es Apocalipsis? No es como Levítico, no es realmente como Primero de Samuel, es parecido a partes de Isaías o Zacarías o Ezequiel o Daniel, pero no es exactamente igual tampoco que esos libros. ¿Qué tipo de libro es? Y he dicho, ¿es un libro profético? ¿Es un libro apocalíptico? Y, claro, muy relacionado con los dos primeros puntos, es un libro simbólico, porque el simbolismo es una característica típica tanto de la profecía como del apocalíptico. Y yo no creo que sea tan difícil entender todo esto, pero tiene importantes implicaciones para cómo interpretamos Apocalipsis. No podemos interpretar Apocalipsis de forma correcta si no tenemos en cuenta qué tipo de libro es, a qué género literario pertenece Apocalipsis. Si no acertamos en la respuesta que le demos a estas preguntas, es más fácil que nos equivoquemos, porque si yo, por ejemplo, tratara el libro de, yo qué sé, ¿no?, de Génesis, como los evolucionistas nos quieren hacer pensar que, no, pero Génesis es pura poesía, cuidado, poesía, por eso quieren que se cuele la evolución, pero no, cuidado un momento, Génesis contiene unos pocos versículos poéticos, en forma poética en el hebreo, es poesía hebrea, pero son unos pocos versículos, pero como libro pertenece al género histórico, narrativo. No es como Salmos. Salmos es un libro poético. ¿Génesis es como Salmos? No, señor, Génesis es historia, Salmos es 100% poesía. ¿Veis? Es diferente, es importante. Y cuando llegamos a Apocalipsis, también tenemos que hacer la pregunta, sí, pero ¿y Apocalipsis qué? ¿Es como Génesis? ¿Es como Salmos? Bueno, Apocalipsis es un poquito como los profetas, pero más que eso, es un libro típicamente apocalíptico, con todas las características propias de ese género, tanto dentro como fuera de la Biblia. Y por lo tanto, cuando llegamos al lenguaje simbólico, tenemos que interpretarlo como tal lenguaje simbólico y no como si fuera lenguaje sacado de Josué o de cualquier libro de historia de la Biblia, porque no es así. Y esta es una de las claves para que no nos equivoquemos a la hora de interpretar, intentar entender el libro de Apocalipsis.